Arrancamos esta zona mixta de viernes con Alvarito Levín y con quien habla desde el más allá, en realidad, con este formato grabado que le quita vivo, pero le da mucha profundidad, ¿verdad, Alvarito?
Sí, tal cual. Y
¿cómo te va?
Me encanta estar acá nuevamente y hoy con una columna un poco especial.
Sí, me dio mucha ilusión cuando vi la temática que nos mandaste, Alvarito. Tiene que ver con el fútbol europeo, con la Lid Mundial. Aparte, esta semana fue bastante peculiar, tuvo resultados increíbles en la Champions, con un Barcelona que quedó afuera y un Real que casi quedó afuera y sí, tuvo divino.
Ese penal que el mundo está hablando de ese penal.
¿Fue o no fue, Alvarito?
A mí me pareció, ¿a vos sí?
Para mí sí. Ay. A mí es penal.
No, yo se tira, que se tira. Vos ves la forma en que el tipo cae al piso, es bien parodia, no es tipo, pa, me llevaron un puesto, ¿entendés?
No, obviamente que hay exageración, pero hay un empujón, hay un embestimiento, si es que existe esa palabra, para
qué,
mí.
Qué lindo, bueno, vamos a ver. Ojalá que el Real quede afuera igual.
La próxima fase, sí, lo antes que se pueda.
No, justamente, la idea es comentar una columna que está en Zona Mixta que escribió Sebastián Cittadini, que se llama, que es una columna en relación a la ley Bosman, que es, en realidad, es una sentencia del año 95, que tiene que ver con que un jugador belga, Jean-Marc Bosman, justamente, en el año 90 el tipo jugaba en el Real Fútbol Club de Lieja, en Bélgica.
Ajá, un cuadro chico.
Un cuadro chico. Y él era un mediocampista medio pelo, nada del otro mundo. Entonces, al tipo le querían renovar el contrato y él no estaba de acuerdo por la plata que le querían renovar porque le parecía que era poco. Entonces, tiene una oferta de un club francés que se llama el Dunkerque. Digamos que un club...
Como la película. Pero está, un club que no está ni en primera.
Claro, por eso. Un club mitad de tabla para abajo, ¿no? Y en ese momento el club le ofrecía $600.000. Perdón, el club quería comprar a Bosman y el equipo belga quería que pagaran $600.000 de su momento.
Parece bastante. Pierdo la noción con el tema de la época, ¿no?
Año
95.
90. Año 90.
Año 90.
Año 90 esto que te estoy contando del traspaso.
Ajá.
El club belga plantea esa cifra y el francés no lo quiere comprar. Entonces, no sale el traspaso para Bosman. Entonces, el tipo va a la justicia europea. Dice que cómo puede ser que él no quería renovar el contrato y no lo dejaban tampoco salir de fronteras. Entonces, una sentencia que podía durar 2 o 3 meses, duró 5 años en publicarse y finalmente, en diciembre del año 95, sale la sentencia a Bosman. ¿Qué permite esa? Que jugadores, siempre tomando en cuenta lo que es la Comunidad Europea. Bélgica.
La Unión Europea.
La Unión Europea.
¿Es lo mismo?
En su momento era la Unión Europea. Ajá. Hoy en día conocida como la Comunidad Europea. Los equipos europeos, a partir de esa fecha, es que pueden contratar jugadores, en este caso un belga, por parte de un equipo francés, y que ese jugador sea comunitario. O sea,
que no ocupe plaza extranjero.
Claro. En ese momento había hasta 4 extranjeros que puede haber. Y hoy en día también. El tema es que los extranjeros pasaron a ser la Comunidad Europea una cosa, comunitarios, y el resto del mundo otra.
Clarísimo. Es como en el básquetbol, que está muy clara la figura de extranjero, es como si los equipos de la Liga Uruguaya traigan un argentino, un brasileño, un mexicano, y que no ocupen un lugar extranjero, ocupen un lugar de nacional.
Claro. Entonces eso aumenta el nivel y sobre todo aquellos equipos que tienen poder adquisitivo, o sea, tienen plata para comprar buenos jugadores, lo van a hacer y se van a fortalecer. Entonces, a partir de ese año, del año 95, es que se empiezan a generar como ciertos cambios, por un lado, en la plata de los clubes y por otro lado, en los equipos que son campeones.
Claro.
Que se empiezan a repetir. Entonces, hay 3 o 4 equipos fuertes en cada una de las ligas europeas y esos se van repitiendo y van ingresando a la Champions, siendo los campeones de la Intercontinental. Se va generando como una
brecha, se parten las ligas, se queda muy diferenciado los que tienen plata para comprar los mejores y los otros van quedando más relegados.
Y después, conociendo un poco la historia de Bosman, hay un par de cosas que son paradójicas. El tipo gana, ¿no?, el juicio y le dan $350.000. ¿Tá? Una cosa así. Esa
tranqui
fue la indemnización. En su momento, bastante plata. ¿Tá? Claro que después el tipo, ningún equipo quería contratarlo, ¿no? Imagínate. Este es el que hizo revolotear el avispero. El tipo terminó sin jugar en ningún cuadro, con esa plata, quiso poner un negocio de venta de camisetas, porque dijo, toda la gente que se empezó a beneficiar conmigo, una camiseta me va a comprar. No se la compró nadie la camiseta. Bancarrota total. Y bueno, al final el tipo terminó con cero peso, ¿no? Cuestión diferente, todo el resto de los equipos y jugadores que a partir de esa ley se empezaron a beneficiar. Uno de ellos, ¿te acordás de McManaman?
¿Cómo no?
Steve McManaman.
Real Madrid y Liverpool. Bueno, esos dos cuadros, seguro.
Ese fue uno de los jugadores que, del traspaso al Real Madrid, fue en su momento hipermillonario y fue uno de los que salió más beneficiado. Después, eso es lo que tiene que ver con Bosman, que bueno, conocía la ley Bosman, este muchacho, sí, hoy en día con vida, todo, pero peloteándola.
Y no, y después encima le agregaron algunos vericuetos que hacen que jugadores que no son de Europa tengan pasaporte comunitario. Entonces encima tampoco... Claro.
Yo, por ejemplo, si hubiese sido jugador de fútbol, yo...
¿Qué faltó?
Claro, sí, ponele. Imagínate, jugador de fútbol. Yo me casé, mi señora esposa... Sí,
un saludo para ella.
Por favor, Martina. Es italiana.
¿Mirá? ¿En serio? ¿De nacimiento?
No, es italiana, tiene el pasaporte. Entonces yo me podría conseguir un pasaporte, tengo la ciudadanía italiana, voy a jugar a Europa y no soy como... extracomunitario, soy comunitario.
Y así, creo que la mayoría de los jugadores que se van de acá, de Brasil, de Argentina, es que para ellos...
Le estoy dando ideas a futuros jugadores casarse con gente extranjera, ¿verdad?
No tener pasaporte comunitario complica muchas veces la llegada a Europa.
Sí, claro. En realidad es esa, ¿no? ¿Tenés porque, comunitario o no?
Porque para ocupar uno de los cuatro cupos extranjeros...
Tenés que ser Messi.
Tenés que romperla.
Messi. Messi claro. Debe ocupar...
Que aparte tiene comunitario Messi porque vivió en España mil años.
Suárez. Capaz que también lo tiene. Entonces... Ahí está la movida y el gran negocio del fútbol mundial. Y un detalle. ¿Cómo esto repercute en lo que es los niveles de competencia? Y un detalle que yo no tenía ni idea. Que cuando lo leo en la nota que escribió el Seba, que está buena. Digo, mira, tal cual. De los últimos 10 campeonatos de los mundiales de clubes, uno solo ganó el Corinthians. Y después son dos cuadros europeos.
Sí. Es que yo estoy mirando acá la lista de campeones de la Intercontinental, que es la antecesora mundial de clubes. Y es justamente casi que hay después del 95 que hay un quiebre, casualmente, y los clubes sudamericanos prácticamente dejan de ganarla. De hecho, los únicos cuadros después del 95 que ganaron la Copa Intercontinental / Mundial de Clubes son Boca, el Boca de Bianchi que...
Sí, Palermo, hazañas, Martín Palermo con esos goles.
Que era un Boca muy especial. Sí. Y el Corinthians que decís vos, que le gana al Chelsea con gol de Paolo Guerrero. Después, todos los europeos. Antes del 95, sin embargo, hay pila de casos de campeones intercontinentales de América. Nacional y Peñarol, claro. Lo lograron. Logró el San Pablo dos veces.
Es que en realidad, lo
logró River, Independiente, Gremio, Flamengo, Vélez. Hasta ahí. Santos. Era común.
En realidad, tomando en cuenta las intercontinentales y el Mundial de Clubes, creo que es 30-26, una cosa así.
¿30 Europa?
Sí, 30 Europa. Lo podemos chequear en la nota que escribió el CEO, pero es 30 Europa y 26 Sudamérica, una cosa así. O sea, claramente antes del 95 había preponderancia de los sudamericanos, le pintaban la cara.
Y a partir de ahí se dio vuelta la estadística.
Tal cual. Entonces yo te voy a hacer una invitación.
A ver.
Tomando en cuenta la vigencia de esta ley, que hoy en día sigue tal cual, es plantearte los equipos que van primeros en sus ligas de Europa, en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania y en Francia.
En su mayoría, no solo van primero es robado.
Claro, yo hoy vi el Paris Saint-Germain 10 puntos adelante. O sea.
Sí, el Bayern ya salió campeón, de hecho.
Claro. Entonces, todos estos equipos, ver las últimas alineaciones que jugaron esta semana, ya sea por la Champions, o por la Liga, o por la Copa, repasamos la alineación y vemos cuántos jugadores extranjeros hay.
Dale, yo te voy a arrancar, dale. Espero no cagarte el orden, Alvareto, por el Bayern de Múnich, que ya salió campeón en Alemania.
Vamos y chao.
Creo que es el que tiene más diferencia con su segundo, que es el Schalke 04, y va 6 ligas seguidas.
72 puntos tiene el Bayern, y el Schalke tenía 52. 20 puntos les hago.
Y faltan creo que 6 fechas.
Un disparate. Voy en el arco.
A ver, sí.
Ulreich, alemán.
Bien.
Del Bayern.
1-1.
Bien, 1-1. Rafinha, brasilero.
1-2.
Boateng, alemán, nacionalizado ahí. ¿No?
Alemán. Le damos la derecha.
Hummels, alemán.
Sí.
Kimmich.
Bien, la defensa viene con un buen promedio, ¿eh?
Bien, bastante bien. Después, Arjen Robben.
Sí, Holanda.
Frank Ribéry, Francia. Javi Martínez, español.
¿Cómo no? Vasco, lo banco.
Sí, no sé si está en la selección de España. ¿Estás jugando?
Vos sabés que no sé.
Es lo que me vino la duda.
De titular seguro que no. Depende, ¿no? El cuadro que tiene España.
Y después, de enganche, James Rodríguez, Colombia. Thomas Müller, alemán, jugadorazo. Y después Lewandowski.
Polaco.
Polaco.
Entonces saco cuentas y tengo 1, 2, 3, 4, 5 alemanes.
Y 6 extranjeros. De los cuales son toda la gran mayoría de la comunidad, ¿no?
Sí, solo Rafinha y James Rodríguez.
Rafinha se cola ahí.
No son de la comunidad.
Pero bien, el Bayern dentro de todo bastante bien, ¿no? Y tenía una tradición de respetar cierta tradición, es decir, justamente, de respetar los jugadores locales, uh-huh. El Bayern, históricamente, ¿no? Ahora está, cambió un poquito.
Sí, igual, decimos que es un buen promedio, 5, no deja de ser menos de la mitad del equipo.
Claro, obvio. Dale, ¿por cuál seguimos?
Y bueno, vamos a seguir por el Barça, por España.
Barcelona.
Así, a golpe de memoria, tengo idea que hay unos cuantos españoles, no sé si... Por lo menos más que el Real creo que tiene. El Real tiene menos, sí, me parece.
Puede ser, bueno, vamos a echarlo.
Dale.
Voy a ver el último partido que jugó justamente...
Contra la Roma.
Durísimo, contra la Roma, derrota. 3-0, claro. Que salieron a pedir disculpas, ¿no? En el arco, Ter Stegen, alemán.
Sí, alemán.
Después la defensa, Piqué.
Sí.
Jordi Alba.
Sí.
Umiti.
No,
de Francia. Y Nelson Semedo.
Portugués.
Ahí tenemos... 3 extranjeros de 5. Después, Iniesta, ajá. Rakitic, croata, Busquets y Sergio Roberto, nacionales, y después Messi y Suárez.
Mismo número, 5. 5 de 6.
Estos técnicos tendrán ahí. Vos te paso este año, es esta.
Y vos sabés que
el promedio.
Ahora que miramos al Barça, miro para el costado, miro la Roma y es peor, ¿eh?
No, la
hay
Roma.
Solo 2 italianos en la Roma. Y hay de todo, hay Serbia, Bosnia, República Checa, Bélgica, Holanda. Es todavía más
cosmopolita. No, y estas cosas, porque hay ligas europeas. O sea, el nivel entre las ligas europeas es tremendo. La diferencia de nivel. Porque aparte de estas 4 ligas, después del resto de las ligas europeas no, ni pican. O sea,
total.
Tremendo.
Bueno, ya que dijimos Real Madrid, en el partido contra la Juve, lo digo rapidito, tiene 3 de 11. Españoles.
¿El Real?
Sí. No. Carvajal, Vallejo, que es un zaguero juvenil que jugó por Sergio Ramos, que podríamos equipararlo porque va los dos en españoles, e Isco.
Está bien.
3. Todos los demás, extranjeros.
¿Por cuál seguimos? ¿Qué otra liga?
Y vamos a Francia, al PSG.
Vamos.
Ahí tengo idea que hay 85 brasileños más o menos.
Una cosa que me suena. Sí. Neymar y sus amigos, pero.
Algo así.
14 puntos de diferencia tiene con el Mónaco en la liga, ¿no? En el arco. PSG.
¿Esto es un partido de liga?
Sí. Areola, francés.
Sí.
Después, Meunier, belga.
Sí.
Kurzawa, francés. Marquinhos, brasileño. Y Kimpembe, francés. Después, en la mitad de la cancha. Diarra, francés. Di María, Pastore, argentinos.
Pastore, sí.
Rabiot, francés. Los Celso, este no lo tengo, ¿eh? Argentino. Y Mbappé, francés.
Bueno, esta alineación lo saca bastante favorecido al PSG. Son 6 franceses.
Sí, pero.
Igual creo
Cavani
que.
Cavani titular.
Cavani no jugó, que juega siempre. Neymar juega siempre.
Thiago Silva,
Berratti. Ahí en el medio aparecieron algunos que se colaron franceses. Sí, igual, bueno, pongámosle que. 4 franceses.
Los agarramos una semana de nacionalista.
Pero Areola, Kurzawa, Rabiot y Mbappé, esos 4 juegan siempre. Son franceses.
Bien.
Cerramos en 4. No llega a la mitad.
Bien. Vamos a otra. ¿Cuál nos queda?
Bueno, vamos a Inglaterra, que está el City.
El City me suena que es una. Es un supermercado, ¿no? Una pinta. En el arco, Ederson Moraes. Ya arrancó con un brasileño en el arco. Anda a buscarla. Defensa, Otamendi de Argentina, Walker de Inglaterra, Laporte de Francia, David Silva de España. Ni uno solo, no, uno solo. Walker.
Solo Walker.
Mitad de cancha, Fernandinho, De Bruyne, brasileño, De Bruyne, belga. Sterling.
Ahí sí.
Sí, de Inglaterra. Después Sané, que es de Alemania. Bernardo Silva de Portugal y Gabriel Jesús de Brasil.
2. De 11.
No, un disparate.
Y con el aliciente ahí que Sterling no es siempre titular, ¿eh?
Y, no, a veces, y Agüero juega también.
A veces juega Agüero, a veces juega algún otro. Pero bueno, está. 2 de 11. No, muy poco.
Voy, miro los suplentes y entre los 18 tiene 4 ingleses nomás.
Tremendo.
14 extranjeros.
Sí, y vuelvo a mirar para el costado. Liverpool, el rival, tiene 3 de 11 ingleses en el 11 titular.
Y el Manchester City, que primero, no, creo que ya sea campeón. Oh, está ahí. 84 puntos y el Manchester United tiene 71. Está a 13 puntos de diferencia.
Igual el United es otra sucursal de Europa. Por tanto, no hay club europeo top que zafe de esto.
No, no, no lo veo ninguno. Ya pasamos por todos.
Falta la Juve. Falta la Juve.
A la Juve. Primera en Italia. Lamentablemente los robaron esta semana fuertemente.
Sacate la camiseta de la Juve, Alvarito.
En el arco. El italiano más italiano de todo. Buffon.
Gigi.
Gigi. Benatia. Marruecos.
Sí.
Chiellini. Está italiano también. Alexandro de Brasil. De Siglio. De Giglio. Italiano. Bastante bien viene ahí. 3 de 5, bastante bien.
Ahora se cae todo.
Ahora se cae todo. Matuidi de Francia. ¿Qué dirá de Alemania? ¿Cómo se dice?
Pjanic.
Pjanic.
De Bosnia.
Anda a buscarlo. Douglas Costa de Brasil. Higuaín de Argentina y Mandzukic de Croacia.
Nos quedamos en 3 de 11.
Bah, nada.
Y la verdad que muy poco. Antes de esta ley, estos equipos no eran reglamentarios. O sea, tenían que sacar jugadores para que jueguen locales.
Claro.
Son muy pocos los casos en el mundo, pero en Europa sobre todo, de clubes que todavía quieren respetar ciertas tradiciones. Por ejemplo, el Bilbao.
Bueno, claro, el cuadro vasco.
Que solo juega con jugadores vascos, ni siquiera españoles, vascos.
Sí. Es durísimo, está loco, o sea.
Y así todo.
Y siempre han mantenido un buen nivel.
Se ha mantenido en primera, ha metido alguna Europa League, ha estado ahí.
Y lo que pasa es que ahí también, en realidad, la expectativa del hincha, me imagino, ¿no? Cuando sos hincha del Athletic de Bilbao. Sacarle un empate al Barcelona o al Real Madrid. Eso se festeja fuertemente. Un quinto puesto, entrando así, arañando la Europa League, se festeja.
Sin duda.
Por eso yo me acuerdo de Bielsa, no me acuerdo cómo salió, pero... Y es decir, el resultado deportivo. Definió, no llegó a salir campeón, pero...
Definió Europa League, estuvo cerca y en la Liga, no sé si no salió cuarto, quinto, por ahí.
Y sobre todo que también respetaban que jugaba muy bien, que era un rival. Entonces, ahí también me parece que está bueno mantener esa tradición de... Ya sabemos que el resultado no es lo más importante.
Así que gracias, Bosman, por habernos regalado este presente. O por tu culpa tenemos este presente. Sí. Según el gusto del consumidor.
Exactamente. Están las dos bibliotecas. Así que bueno, esperemos que disfruten. La pueden ver la nota en Zona Mixta.
Punto Uy, el gran Seba Cittadini, que autor de Que vuelva la celeste de antes.
Gran escriba.
Alvarito, muchísimas gracias.
Vamos arriba.
Será hasta el próximo viernes.
¿Cómo no?